que siempre nos da su amparo.
Gracias por dar el reparo en La Plata estos lugares.
Que lo aplaudan a un Juárez, hoy les pide Luis Gerardo.
Juárez, gracias muchachos por llegar.
Muchas gracias.
Martes 28, todo el mundo del Teatro Argentino, están los payadores. Y es la hora nueva, nos tenemos que ir.
Nos fuimos.
No. ¿Ya se fue usted?
Vamos,
que nos vamos. Nos fuimos. Esto fue
Parranque.
Chao, hasta el sábado que viene. Chao.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana. Cielo parcialmente nublado con niebla en La Plata, 6 grados 4 décimas. La temperatura, 100% la humedad. Kicillof y Alak homenajarán a Evo Perón este domingo. El gobernador y el intendente, presidentes del Partido Justicialista Provincial y Local, respectivamente, encabezarán el acto de homenaje a Evita, 74 años del fallecimiento. El encuentro será a las 12 horas en Plaza Moreno, sobre la calle 14, entre 51 y 53. La ceremonia contará con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de organizaciones sociales, sindicales y de la comunidad. Las ventas en supermercados mejoraron en mayo y recortaron la caída acumulada del año. De acuerdo con la encuesta del INDEC, se incrementó 0,9%. Igualmente, el consumo en supermercados se contrajo 2,8% anual en los primeros 5 meses de 2026. El Festival de Cine de Mar del Plata presentó la edición 2026. El encuentro se desarrollará del 5 al 15 de noviembre bajo la consigna Donde el cine argentino dialoga con el mundo. Durante el encuentro se entregarán los premios a Astor Piazzolla, a la trayectoria, a la actriz Natalia Oreiro, al director Alejandro Agresti, al compositor Emilio Cauderer, y se hará un homenaje al director Héctor Babenco al cumplirse 10 años del fallecimiento. Los incendios complican regiones de España y Francia. El gobierno español declaró la emergencia nacional debido a la serie de incendios forestales próximos a la capital, y al menos 40.000 personas fueron evacuadas o se encuentran confinadas en la Comunidad de Madrid, donde las llamas arrasaron más de 6.000 hectáreas. En Francia, en tanto, en la región suroeste, fueron evacuadas al menos 110.000 personas y hay otras 14.000 hectáreas quemadas. Cielo parcialmente nublado con niebla en la capital de la provincia de Buenos Aires. 6 grados 4 décimas la marca térmica, 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser. Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son dos dinosaurios vivos.
Hasta las 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Ahí, más o menos.
¿Por qué? Si ganó Racing anoche.
¿Qué te dice mi voz? Bueno, justamente, tuve la idea de ir a la cancha, así que...
A gritar, bueno, porque ganaron.
Pero bueno, lucharemos para que todo salga en orden.
Por supuesto que sí.
Así que primero saludos generales a la audiencia, a los oyentes, los que escuchan, los que llaman. Y para ellos el recordatorio de nuestras vías de comunicación.
Sí, señor.
Seguro lo saben.
Sí, pero no, por las dudas hay que repetir.
Se hacen lo que no saben.
Sí, se hacen los tontos, con perdón, ¿no? 221-614-4932. Y después, si quieren seguirnos por Instagram, sí, síganos, que nos van a encontrar, @2dinosaurios vivos, o si nos quieren escuchar por internet, radioprovincia.gba.gov, con B larga, .ar.
Bueno, y me pregunto si los amigos Canullán y Filloy se asumirán también como dinosaurios.
Son re dinosaurios ellos.
Sí, ellos hacen un arranque mañanero que le hace bien a nuestro programa.
Sí, nos empujan lindo.
Y a todos los compañeros en La Plata que, bueno, que trabajan para instalar el programa en el aire, ¿no?
Así es.
Así, y saludos particulares, Hugo, porque tenemos un equipo de trabajo bárbaro. Mis saludos, tus saludos deferentes, amplios, cariñosos para nuestras productoras Lucía Suez y Ana Velázquez. Para el señor Gonzalo Palacios.
Por favor, nuestro que operador.
Nos pone en modo radial.
.com.ar.
Y Jorge de Tezanos, que completa cada detalle. ¿Viste lo que dijo? Que él sabía todo.
Todo. Sí. Sabe quién viene, dónde tiene que poner el micrófono, sabe todo.
Bueno.
Lo sé todo, con aquella colección, ¿te acordás?
Dino Hugo.
Sí.
Todo lo que nos dejó el Mundial. Podríamos hacer varios programas con eso, ¿no?
Imagínese, fueron 104 partidos, como los años de Magic League.
Pero bueno, más allá de lo deportivo, también llenó una tribuna de rumores muy desagradables y falsedades increíbles y cosas que, intentaron dejar mal parado a los argentinos. El fútbol da para todo.
Es verdad, Dino Carlos. Además, escuché al menos, no sé, 30 teorías conspirativas. ¿Y sabe una cosa? La mayoría me parecían posibles.
No, claro. El que hizo una nota extraordinaria en Página 12 es un chico que se llama Fernando Daddario.
Sí,
hizo una contratapa.
Lo leí.
Buenísima. Con todas las conspiraciones.
El camino de las conspiraciones es infinito, amigo.
Sí. Bueno, tenemos 20 oyentes.
Sí, por favor. Tenemos, ¿sabes a quién? A Osvaldo de Constitución. Vos me preguntás, ¿quién es Osvaldo de Constitución? El otro día por la calle Montevideo, Carly, pasa un hombre en bicicleta rápido, ¿no? Y sin detenerse, me grita, ¡hola, dinosaurio! ¡Saludos al otro dinosaurio! ¡Osvaldo de Constitución soy!
¡Qué bueno!
Así que esos saludamos.
Esos son los oyentes que se consiguen de a uno.
Esos son, exacto.
Natalia Suazo.
Ah, muy bien ahí. Mabel Taboada.
Horacio Calcaño.
Mario Luis López de Banfield, hacedor de personajes de historietas y de películas.
Sebastián Fernández, Rinconet.
¡Epa!
Gente de esta radio.
Rinco querido, Mercedes Orsini.
Sardain, con X al principio, Sardain.
Ah, bien. Pablo Peseta, que escribió en Instagram, si te parece que el problema es un boliviano que va al hospital y no un inglés que se roba un lago,
sí,
fíjate, puede ser que seas un poco pelotudo.
Muy bueno. Repítalo, por favor.
Sí, como no, con mucho gusto. Pablo Peseta, Pablo-Peseta, ¿eh? Si te parece que el problema es un boliviano que va al hospital y no un inglés que se roba un lago, fíjate, puede ser que seas un poco pelotudo.
Gerardo Yomal.
Fernanda Villaverde, arte terapeuta.
Roxana Guesalaga.
Fabián Di Matteo, capo, es compañero de humor, abrazo.
Elizabeth.
Silvia Kilberg.
El Ojo Estrábico.
Pedro Araneda.
Luis Longhi. Uy, ayer vi la Suprema, no, anteanoche, vi la Suprema Comedia Judicial. Y me divertí mucho con los chicos del grupo Chori Chori.
Chori Chori, son buenísimos.
Muy talentosos.
Sí.
Bueno, siguen ellos, ¿eh? Los jueves Perón en San Telmo con la Suprema Comedia Judicial.
Bolívar 813, sí, señor.
Y Perey Almada, el último mío.
Y el último mío es Juliana Lucía Fernández, @atípicaorquestasirrumbo.
Mirá, mirá qué buen nombre.
Uh-huh.
Bueno, y ahora tenemos las interjecciones.
Ah, sí, señor, porque hoy es el programa número 63, Carly.
¿63?
63, mira. 63, y el Mataborro Lunfa de María Rosa Bocaro dice que...
A ver, me concentro, ¿eh?
Concentrate para las interjecciones porque... Y la gente también, porque alguno de estos puede salir a la quiniela si soñaron con, por ejemplo, el casamiento. Muy bien ahí, la pelusa. ¡El incendio! La perla.
¿Cómo le temo a los incendios?
Sí, yo también.
¿La qué?
La perla. La perla descompuesta está. Y la transpiración. Muy bien.
Hay unos dinosaurios en un palco. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué critican?
¿Qué critican? ¿Quiénes se creen que son?
Bueno, y no, creo que nos ponemos a la altura de su oyente, Pablo Peseta. Porque digo, ¿se imagina Dino Hugo cuando para viajar, digo, por ejemplo, ¿no?, a las provincias de Río Negro, de Neuquén, tengamos que ir a pedir una visa a la embajada de Qatar o a la de Emiratos Árabes Unidos?
Sí, sí, me imagino y tiemblo. Y los que nos pueden llegar a cobrar por esa visa, porque este me hace pensar que si usted se me ocurre viajar más lejos, por ejemplo,
en dólares, en euros,
sí,
te cobran, ¿no?
Al glaciar Perito Moreno, la Antártida, tengo que vender el departamento para poder ir, ¿no?
Pero y esto que le estoy planteando, no crea que es el argumento de una película de terror sobrenatural, de esas que ahora se dicen distópicas, ¿no? Sino es parte de la realidad generada por un gobierno que no respeta la soberanía, no tiene idea de qué es la soberanía. Y de a poco grupos económicos poderosos se van haciendo dueños de miles y miles de hectáreas y vienen por más.
¿Sabe que eso es lo que me entristece, Dino Carlos? Que todo esté a la vista de todo y no hagamos nada, porque esos grupos económicos poderosos no irrumpieron de un día para otro. Así como usted y yo sabemos que vienen por más. También sabemos cómo y con qué gobiernos vienen metiéndose. Estamos hablando no de ladrones de ganados ni de bancos, hablamos de ladrones de patrias,
sí.
¿No?
Y sí, me parece perfecto el concepto porque, digo, si se aprueba ese proyecto infame que es la ley de extranjerización de la tierra, habrá lugares maravillosos que van a quedar en pocas manos. Lo tiene a Joel Lewis, ¿no?, que su amigo Peseta lo nombró.
Sí.
Ese que, con la ayuda de gobiernos indiferentes, que no tienen conciencia de qué son los intereses nacionales, se quedó con el lago escondido y con todo lo que lo rodea. Y anda a decirle algo al tipo. Y si te retobaste, manda sus esbirros para cagarte a palos.
Y lo dice Joe Lewis y su lago escondido es brutal, pero Joe es un mal anfitrión. Porque solo invita a su mansión con lago a jueces, dueños de grandes medios, mega empresarios. ¿Y la Constitución a todo esto? La Constitución, libro menor, dice Mañeto.
Bueno, y muchos de los ya arrebatados son territorios originarios. Son propiedades de Tehuelpes, de Tehuelches, de Huarpes, de Mapuches, en donde durante décadas desarrollaron sus formas de vida, sus costumbres, sus culturas. La verdad, le digo, me aterra la idea de que cualquier mañana los chicos lleguen a su escuela humilde, esa escuela humilde de frontera o no, y vean flameando en lugar de una bandera, dos banderas, y tengan que cantar dos himnos, ¿no? Mientras tanto, como para compensar, les regalan a los chicos juguetitos digitales de penúltima generación, porque ni siquiera son de última generación.
Rompieron, rifaron nuestra patria a la vista de todos, insisto, por supuesto con nosotros adentro, ¿no? Junto con nuestro futuro. Nos aterramos, ¿por qué? Porque es de terror lo que estamos viviendo. Lo de las dos banderas, Dino Carlos, délo por hecho, porque recuerde que el 20 de junio el presidente nuestro viajó a Rosario y allí, con el gobernador Puyaro, hicieron flamear la bandera de Estados Unidos al lado de la nuestra, Belgrano, oprobioso.
Bueno, y otra cosa dolorosa, o al menos una costumbre social que a mí me extraña mucho. Digo, a partir de que en fútbol le ganamos a los ingleses, con toda razón, miles de personas salieron a la calle a cantar el que nos salta es un inglés. Y eso se ve que se dio fácil, pero al mismo tiempo, la posibilidad de que parte del territorio se regale no genera el mismo entusiasmo. No, nadie sale a la calle, ¿no? O pocos salen a la calle. Bueno, y ni hablar de muchos senadores, diputados y también algunos gobernadores que en lugar de oponerse miran para otro lado a ver si pueden sacar alguna ventajita. Miremos bien, pongamos bien la vista en la sesión del 6 de agosto próximo. Nos enteraremos y los conoceremos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
Le digo algo, Dino Carlos. Los diputados y los senadores panquequistas me desesperan más que el loco de la motosierra, los megaempresarios y todos los financieros juntos. Porque ellos son, obviamente, tránsfugas codiciosos. Pero los legisladores están en el honorable Congreso de la Nación porque fueron votados por nosotros, traidores vendepatrias, cómplices del saqueo, ensobrados de cuarta. El jueves 6 de agosto todos y todas a la Plaza Congreso en estado de alerta y severa vigilancia.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
Dos dinosaurios vivos.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Fútbol en provincia. Domingo 26 de julio. Transmitimos Estudiantes Independiente. Desde el Estadio 1. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Sergio Ravena y comentarios de Feno Tartaglia. Domingo 26 de julio. A partir de las 16. Sumate al aire de provincia. Estudiantes Independiente. Fútbol en provincia. Toda la vida.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10 a 17 y 30 horas. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Queremos al cine argentino. Y nos gusta festejar sus aniversarios de bodas redondos. De aluminio, de porcelana, perla, rubí, oro.
Tenemos muchas gemas para recordar.
Lo primero que queremos recordar es a Marina Magalí, la protagonista femenina de Nuestra Cortina, de Nazareno Cruz y el Lobo, de Leonardo Fabio, que partió de este mundo ayer. Que en paz descanse Marina Magalí. Tino Carlos, esta celebración de hoy de bodas de titanio que celebramos no es una más. Primero porque no es frecuente celebrar los 70 años del estreno de una película argentina con su protagonista, que está del otro lado de la línea. Y después me gusta mucho que estas bodas de titanio de Edad Difícil, de Leopoldo Torre Ríos, nos haya hecho enterar a los dos que se trata de una película que amamos y amaremos por siempre desde niños.
Sí.
Yo
sí.
Tenía 8 cuando la vi 2 veces seguida en el cine Marconi de mi pueblo natal, ahí en Tejedor. Oscar Robito, Barb, en Edad Difícil, con Bárbara Mujica y Julián
Bueno,
Álvarez.
Pero además, Oscar Robito venía de un gran romance con nosotros, porque también fuimos escuchas de Tarzán.
Yo estaba en la selva todas las tardes con
y
él.
Y de Tarzanito, por supuesto.
Tarzanito.
Es una gran película, porque la película está en el barrio humilde, del fútbol, las calecitas con sortija. Ella le decía el cornoque, Luis le decía machona. Son palabras que, bueno, que ya no existen.
Luisito Martínez y Alicia Núñez. Inolvidables.
Habla del primer amor, habla de despertar sexual de dos adolescentes, habla de la muerte.
De la muerte, sí, claro. Todo el tiempo está Duilio Marcio con el que es el Luisito mayor yendo a visitar a su madre al cementerio. Buenas tardes, mamá. He venido con Alicia. Nos casamos ayer.
Uy, sí, qué escena esa. Habla de las clases sociales. Bueno, habla de tantas cosas. Esta película que hoy cumple 70 años.
Bodas de titanio de Edad Difícil. A ver un pedacito y hablamos con Oscar Robito, su protagonista.
¿Te gustan mis pantalones, Alicia? Nunca he visto nada tan emocionante como tus pantalones.
Gracias.
Soñaba verte con pantalones largos, pero jamás pensé que te quedarían tan regios.
Gracias.
Sos un churro, Luis.
¿Y Julio? ¿Qué pensará de todo esto?
Julio me tiene sin cuidado.
¿Verdad que es un imbécil?
A todos los demás parecen imbéciles.
Gracias.
No he dicho nada más que la verdad.
Entonces, ¿me querés, Alicia?
Qué tontos son los hombres.
¿Por qué?
Me has preguntado si te quiero. Querer no es precisamente la palabra. Yo te adoro. Besaría la tierra por donde tú caminas.
Si es así, puedo estar tranquilo.
La música infaltable de Tito Rivero y Oscar Robito, el protagonista de Edad Difícil, del otro lado de la línea. Buen día, Oscar, estos dos dinosaurios vivos. Estamos felices de tenerte ahí.
Bueno, otro dinosaurio desde aquí lo saluda.
Qué lindo.
¿Sabes? Con mis 85 años.
Con tus
85. Con los 70 era difícil.
Qué increíble. O sea que vos tenías 15 cuando la filmaste.
Exactamente, sí, y 15 años cuando la filmé, tenía 15 años cuando se estrenó, después de varios problemas que hubo, según recuerdo, por aquel entonces para poder tener la película.
Bueno, y Oscar Robito te saluda, Carlos. Oscar,
¿qué haces, Carlito? ¿Cómo estás?
¿Sabe cuánto lo aprecio? Tenemos tantas cosas en común. Y
sí,
bueno,
sí.
Y a toda su familia de artistas, que cada vez es más amplia, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones.
Sí, pues, mira, sí, tengo ya algunos nietos se están perfilando, ¿eh?
Sí.
Sí, el Toto es uno, claro, ¿no? Que debutó ahí en Blondie como hijo de Dolores Fonsi, ópera prima. Bueno, Edad Difícil fue filmada en los estudios Porteña Film. ¿Dónde estaban? ¿Cómo eran?
Ah, mira, ahora ya sabía que me iba a meter en un baile con esto porque hace tantos años,
sí,
que honestamente no recuerdo. Pero te digo una cosa, lo que se hizo en estudios fue muy poco de la película, porque prácticamente fueron todos exteriores.
Sí, había muchos exteriores, sí.
Esa, Oscar, esa escena de ustedes dos, de Bárbara Mujica y vos, en el río, siempre me gustó muchísimo.
Además es una escena imaginada por él.
Estaban re calientes los dos.
La imaginación, porque vos pensabas eso, no sucedió esa escena, pero vos la imaginabas y la veías. Esa era la calentura que dice Carlos.
Sí, sin duda que sí.
Además, me gustaba que tu personaje fuera a la librería y no se animara a comprar El Arte de Amar, y que haya un librero que le dice: todo el mundo debería leer El Arte de Amar.
Claro.
El Arte de Amar, sí.
Seguro.
Que luego él lo lee en la cama, sola.
Sí, lo lee.
Se siente muy impactado por algunas partes.
Claro, porque la vi ayer, así que la tengo clarita, la vi mil veces, pero ayer la vi por última vez.
Sí, yo cada vez que la dan, te digo, no me la pierdo.
Además está en YouTube, ponés Edad Difícil, no, y la ves.
Escribí sobre esa película en distintos medios.
Amamos esa película.
Sí, sí.
Y en off se escucha, aprendamos a besar como hemos aprendido a leer y escribir. Y cuando vas al cine y lo ves besarse a Julia Sandoval y Jorge Salcedo, probás con tu boca y a ver cómo es eso de besar, porque estás muerto de calentura por Alicia.
Sí. Oscar, la última por mi parte, porque el propósito era saludarte y decirte que te queremos mucho. ¿A qué edad te pusiste los pantalones largos?
Bueno, justamente fue coincidente con la realización y el estreno de la película. En esa edad fue cuando me puse los pantalones largos y ya tenía 15 años y algunos pelos en las piernas.
Ya estabas en edad de tenerlo largo. Después,
sí.
Pero no era la tercera o cuarta película de Oscar Rubito. Ella venía del Hijo del Crack, del Cura Lorenzo.
Sí, vino primero El Hijo del Crack, Sin Familia, Siete Gritos en el Mar.
Sí.
Y El Cura Lorenzo.
El Cura Lorenzo, de Batione. Sí.
Oscar tiene un lado B poderoso porque es dibujante.
Sí,
tiene que ver,
claro,
como nuestro próximo invitado, tiene que ver mucho con las artes plásticas.
Así es.
Se ganó la vida muchas veces, muchos años, a partir de que fue una de las víctimas también de la llamada Revolución Libertadora.
De la autodenominada.
Sí.
Oscar, querido, ¿sabes qué queremos con Ula? Queremos tenerlos acá en el piso un día, a vos, a tus hijos y a tu nieto.
Bueno, va a ser un gusto. Veremos cómo podemos combinarlo.
Bueno, ya lo vamos a combinar. Porque
pero
queremos.
Digo, nuestra productora, que es muy, muy, muy hábil para eso, les va a arreglar todo.
Bueno. Va a ser un gusto. Y yo tengo tanto que agradecerles a ustedes dos, a ambos, porque han escrito cosas muy lindas sobre mí, sobre todo en general las películas y todo eso, pero particularmente sobre mí también, así que agradecerles.
Mirá, la última y rapidito, sos un militante peronista de toda la vida. Y salías a cantar la marcha con los muchachos allá por el barrio de Villa Luro.
Sí.
Un militante peronista, ¿qué tiene para decir hoy del peronismo? ¿Qué reflexión tenés ganas de hacer, si es que tenés ganas de hacer alguna?
Sí, tal vez esa convicción peronista tan profunda que no se ha movido en absoluto dentro de mí, porque vengo de mi padre, que como siempre digo, era peronista de antes de Perón. Realmente un poco desconcertado, confieso, y hasta asustado, te diría, por el cariz que han tomado las cosas, no solo acá en la Argentina, acá con el peronismo, sino con el mundo en general, todas estas tendencias, estos fenómenos que se agudizan y se magnifican a través de las redes, me hace sentir un poco desconcertado. Y por supuesto, ya a esta edad te imaginas que no estoy en situación de salir a la calle a militar y a hacer política con compañeros como en otros tiempos. Así que yo también me he sumido un poco a las redes, lo poco que hago o intervengo en este proceso que estamos viviendo, lo hago a través del Facebook.
Compartimos esta zozobra, te dejamos un abrazo enorme, la promesa de que pronto estaremos dedicándole un programa a los Robito, y este aplauso para vos, querido Oscar Robito.
Muchísimas gracias, compañeros de la vida, gracias.
Gracias, querido.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
El viernes 30 voy a tener un compromiso enorme, pero a la vez muy grato. Mi hija Inés Ulanowski.
Inés, querida.
La he reconocido, le he dado mi apellido.
Sí.
Fotógrafa de origen, escritora, docente. Me ha pedido que sea uno de los presentadores de su nuevo libro, que se llama Palabras que ya no existen. El otro presentador va a ser Patricio Foglia. Uh-huh. Y te digo, el libro me gustó mucho y le mandamos una cantidad de preguntas y lo que van a escuchar son sus respuestas. La presentación va a ser, por si quieren ir, en la librería del Pasaje, en Tames 1762.
Me encanta.
Recuerden, viernes 30, 18:30.
Ahí estaremos.
Y le preguntamos a Inés, ella busca y encuentra fotos y objetos en la calle.
Ajá.
¿Cómo hace para elegir y decidir si lo que fotografía o recoge le sirve?
Hola, Ula, hola, Hugo. Hola, dinosaurios queridos. ¿Cómo están? Bueno, sí, algunas de mis obsesiones tienen que ver con, cuando camino por la calle, encontrar y buscar, tal vez, por eso encuentro, fotos y objetos tirados en la calle, ¿no? Me obsesiona un poco pensar en el camino que hicieron esos objetos hasta llegar ahí y por qué me los encuentro. Y pienso en el azar, ¿no? En el hallazgo azaroso que me ocurre muy seguido con las fotos, pero también con los objetos, ¿no? Me interesa ver teléfonos de línea tirados, televisores, he fotografiado máquinas de escribir, cassettes y todos elementos que fueron absolutamente cotidianos hasta hace relativamente poco y que empiezan a estar en desuso y que empiezan a desaparecer, ¿no? De nuestra vida cotidiana y aparecen en forma de desechos y bueno, sí, me interesa rescatarlos, me interesa registrarlos. Ya no me los llevo a mi casa, no quiero tener tampoco cosas ni fotos de personas que las tiraron, pero sí me interesa mucho rescatarlas, hacerles una especie de breve homenaje final, breve registro que las rescata antes de desaparecer. Es una especie de misión absurda que me autoimpuse. Y bueno, y a partir de ahí empecé a escribir un poco un libro que es una despedida del siglo XX. Nada de lo que en el siglo XX era nuestra realidad y nuestra lógica. En este momento casi nada de eso permanece. Entonces me interesaba, bueno, escribir sobre eso.
Qué lindo que es escuchar, tienes palabras que ya no existen en un siglo, de un siglo que ya no existe. Visto en conjunto, ¿se puede decir que el libro es un museo de tu vida o al menos de tu siglo XX?
Creo que mi libro es un compilado de recuerdos breves y poco importantes. De alguna manera se diferencia del libro anterior de las fotos porque no hay un vínculo directo entre los textos y las fotos. Y en el género, ¿no? También son algunos poemas, algunos textos breves. Es como un libro muy de un género muy híbrido que no está muy claro cuál es. Y eso mismo me gusta mucho. Me gusta que sea algo muy diferente al otro libro. Y también pienso que fue pensar en los recuerdos propios y ajenos y unificarlos, ¿no? Los recuerdos ajenos en estas fotos que encuentro tiradas en la calle, que son recuerdos de personas que los tiran, y los míos, mis recuerdos que quise escribir para no olvidármelos.
Y Inés, de todas las palabras que ya no existen, ¿cuál es, digamos, la ausencia que más lamentás?
De todas las palabras que ya no existen, me interesan mucho varias. Me gusta mucho la palabra cassette, me gusta mucho la palabra videocassette, me gusta la palabra videoclub, me gusta la palabra cospel, me gusta la palabra teléfono público, contestador automático, televisor, televisión, ¿no? No es lo mismo lo que vemos ahora que lo que veíamos antes, claro. Cuando había que prender el televisor y ver qué pasaban en esa hora. Así que eso, en uno de los textos hago un largo listado de acciones con estas cosas que acabo de nombrar, y si bien son absolutamente cotidianas para nosotros los que nacimos en el siglo pasado, estoy segura que para muchos no va a tener ningún sentido. Y me gusta que eso ocurra, que vayan a googlear en todo caso. Al final del libro hay un inventario, una especie de listado de algunas de las cosas que nombro en el libro, que no solamente de las que nombro, sino también lugares que aparecen en las fotos que encontré en la calle, ¿no? Encontré las fotos de alguien que sacó las fotos de una ciudad de Buenos Aires que tampoco existe más, y también es ese otro rescate el que hice. Muchas gracias.
Ahora, puede entenderse que alguien deje en la calle un electrodoméstico fallado o roto, pero ¿por qué alguien tira sus fotos personales?
Bueno, ante la pregunta de por qué creo que la gente tira sus fotos a la calle, es una pregunta que no tiene respuestas para mí. Es muy raro pensar en esa posibilidad. No me imagino tirando fotos enteras, ¿no? Que puedan ser encontradas por personas como yo. Así que no lo hago. Y si necesito eliminar alguna foto que no tiene mucho sentido, la rompo, ¿no? La destruyo antes de tirarla así. Pero trato de no tirar fotos, trato de buscarles algún destino. Creo que la gente no se imagina que hay gente que las encuentra o que las ve y que accede no solamente a la imagen, sino a la escena de haber tirado esa foto. Es compleja la situación de las fotos tiradas en la calle. Así que no tengo respuesta. También hay una forma de eliminar de los relatos familiares algunas personas que por algún motivo, bueno, ya no tienen que estar ahí, ¿no? Alguien que se fue, alguien que no volvió, alguien que con quien terminó todo muy mal, ¿no? El tío que estafó, no sé, me imagino millones de historias, pero siempre pienso que antes de tirar una foto se puede hacer alguna otra cosa mejor. Por ejemplo, un libro. Bueno, muchas gracias.
La última. ¿Sos una buscadora, encontradora de fotos y objetos? En tu caso, ¿qué es lo que pensás? ¿Quién encuentra a quién? ¿Vos encontrás a las fotos y objetos o ellos te encuentran a vos?
Sí, creo que las fotos me encuentran a mí, pero yo también encuentro a las fotos porque camino con algún tipo de técnica. Yo sé dónde puede haber fotos cuando camino. Las veo a lo lejos, pero sí, tal vez las fotos vienen hacia mí y yo las veo. Nos buscamos mutuamente, creo que va por ahí la cosa.
Bueno, suerte, Inés. Gracias por esta entrevista. Seguí creciendo y te quiero.
La queremos. Genia.
Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
Dos dinosaurios vivos. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayoriza Nini. Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Estamos aquí en Dos Dinosaurios Vivos y tenemos una visita aquí en la mesa sentado por tomarse su café. Pablo Mariuzzi es egresado como actor de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires y como profesor en Artes Plásticas, como bien recordaba Ula hace un rato, de la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes, el lugar donde nació. Lo hemos visto brillar en muchas obras, muchas, muchas, con 2, 3, 5, 10, 15 actores más. Y también lo hemos disfrutado solo, como en el monólogo Un Señor Alto, Rubio, de Bigotes, de Humberto Constantini, en 2024, que ganó. Ganó el Ace de Oro por su trabajo en Salvajada, de Mauricio Cartún, sobre cuento de Horacio Quiroga, que se estrenó en el Cervantes y actualmente está haciendo su temporada en el Astros, en la calle Corrientes. Bienvenido a la mesa de Dos Dinosaurios Vivos, querido Pablo Mariuzzi. Me pregunto si alguna vez buscando un personaje te sirvió tu título de Bellas Artes.
Ay, qué buena pregunta. Siempre, creo.
¿Siempre?
Siempre, se me vienen imágenes, sí. De cuadros, de pintores y nada, de formación profesional. Estaba bajando la escalera acá,
sí,
de este estudio, digo, mira, un Carpani. No, no es un Carpani. Esto que
pero
está
es
acá,
muy parecido, ¿no? Muy es parecido, un Carpani.
No, pero bueno.
Mirá que venimos todos los sábados.
Y le, ¿viste? Y, a veces
le decimos
no le dan
buen día, Carpani, le decimos. Saludamos a otro.
Quiero decir, el ojo está puesto de formación profesional, así que calculo que sí, sí. Siempre se vienen imágenes y pintores y... Y
que ayudan a construir el personaje.
Totalmente.
Qué bueno.
Sí.
Pero digo, uno ve la biografía de Mariuzzi,
sí,
y aparece que es especialista en distintas disciplinas artísticas, no sé, juna de teatro en verso, de clown, de esgrima, y como si fuera poco, también es eso, es profesor de artes plásticas y docente. Y lo que te pregunto, si como docentes, ¿qué enseñás, teatro o artes plásticas?
Las dos cosas. Me quedan todavía horas de plástica en una escuela en Wilde. Mirá, los lunes a la mañana...
¿Querés mencionarla, la escuela?
Sí, el Colegio Sara Eccleston de Wilde. Los lunes a la mañana de 10:40 a 12:40 doy clases de plástica.
Che, viene el profesor Mariuzzi.
Cállense la boca. Ahí viene Mariuzzi,
Claro.
Me llevo muy bien con los pibes.
Y por eso no largás.
Y por eso no largo.
Claro.
Y yo creo que es lo que hoy en día hace que uno sostenga la docencia, ¿no?
¿Y sos también un docente precarizado?
Sí, cada vez estamos peor en todos los sentidos, ¿no? Ah. El sueldo docente es una cosa, te lo juro, no se puede creer. Ya a esta altura cobro casi no, lo máximo que se puede cobrar en antigüedad docente, que es el 120%. ¿Viste? Después de los 25 años de docente, sí, cobras el 120%, que es el modo que ha tenido siempre el Estado de poder equilibrar un poco el deterioro salarial del docente, que es histórico. Porque, digámoslo, no siempre. Toda la vida los docentes no hemos cobrado por lo menos lo suficiente. Y hoy en día es tan magro.
Muy magro.
Muy magro. Y yo pienso, alguien que está arrancando, ¿cómo hace? Claro. Un tipo que está empezando, ¿no? Yo cobro el 120% más de lo que cobraría si estuviese arrancando ahora. Digo, alguien que está arrancando es absolutamente desalentador para la vocación docente.
Y nosotros creemos que lo hacen para eso, para desalentar.
Absolutamente.
¿No? ¿Educación? ¿Para qué?
Total.
Sí, seguro.
Problema menor, la educación. Ahora, siguiendo con el tema de la docencia, Pablo... ¿Qué es lo que más disfrutás de ejercerla y qué es lo que menos? Como docente y también como alumno que aprende. ¿Qué es lo que más disfruta el alumno que aprende o has disfrutado y lo que menos?
Mirá, yo creo que el aula siempre es un espacio de intercambio. Realmente lo creo, ¿eh? Viste, en nuestro laburo de los actores hay muchos compañeros y muchas compañeras que es como un rebusque el dar clase mientras no se tiene laburo. A lo largo del tiempo eso solo se puede sostener en la medida que uno le dé placer eso que está haciendo, ¿no? Que es dar clase. Porque demanda una energía muy importante. Y creo que tiene que ver con ese toma y daca. Doy clase en la Escuela de Teatro de Quilmes también, que es una escuela pública, donde hay pibes que quieren ser actores, que tienen ese sueño, y eso me parece conmovedor.
Claro.
Eso es muy conmovedor. En el conurbano profundo, que no es lo mismo de acá, no es lo mismo del centro, no es lo mismo de capital. Entonces ahí uno siente, bueno, que hay un montón de cosas para hacer.
Y vos mismo sos orgullosamente bonaerense, sos de Quilmes, das clases en Wilde, das clases en Quilmes.
Digo, y en Bernal.
Y también, digo, tenés conciencia de la realidad que se vive en esos lugares.
Totalmente.
Claro, claro. Y sí, te llevo un poco más al teatro. ¿Cuándo fue que ganaste el Ace de Oro, ¿no? Gran momento de tu trayectoria. Te pregunto a quién se lo dedicaste. ¿Y sabes por qué te pregunto eso? Porque leí que habías decidido estudiar actuación después de ver a Alfredo Halcón en Los Caminos de Federico. ¿Es así?
Y él tuvo mucho que ver, sí. Él no lo supo nunca, ¿no? Pero lo que a mí me pasó viendo eso fue muy extraordinario. Yo dije, yo quiero hacer esto. Yo ya hacía teatro, y vos fíjate lo que son las vueltas de la vida, que es que el año pasado, sí, hace muy poquito, tuve la fortuna de trabajar con Luis Pascual.
Claro, en La Gran Ilusión.
En La Gran Ilusión, que era el director de Los Caminos de Federico.
Sí, mirá.
Y en un momento determinado, me acuerdo que un día fuimos a ensayar, pasando letra, bueno, hablando de la obra en el departamento que lo habían alquilado, porque le habían tocado una serie de feriados, y el tipo estaba como loco, no podía entender cómo los argentinos tienen tantos feriados, y todos juntos, y qué sé yo.
Qué bien te sale ese
personaje. Y le conté esta anécdota de que yo en algún punto había decidido ser actor viendo un espectáculo de él con Alfredo Halcón. ¿A quién se lo dediqué? Yo no lo podía creer. ¿Vos no, estabas, Hugo? ¿Te acordás?
¿Sabés que me acuerdo? Yo estaba con Mercedes.
Exacto.
Morán, ahí cerca.
Los nombré a ustedes.
Claro, y entonces vos subiste, yo me alegré un montón. Y me dice, hasta Hugo Paredero me mira con cara perpleja, dijo. No podía creerlo yo. ¿Estabas como sorprendido?
Muy sorprendido, muy. Porque, viste que siempre es como uno tiene referentes, siempre los maestros, la gente que tiene más trayectoria, que es más grande. Y yo la verdad no lo esperaba, pero ni de casualidad. Además estaba distraído, estaba hinchando las pelotas con los compañeros ahí en la platea, y de repente escucha, dicen mi nombre y lo dice, sí, que estaba al lado mío, me dice, che, sos vos.
Tu mujer.
Y, mi mujer.
Sí.
Sí. Y fue una gran alegría.
¿Y dónde lo tenés ahora en tu casa? ¿En qué lugar?
En el modular. Carlos, en el modular, en el comedor. Escúchame.
Por supuesto.
Obvio. Bueno, está en el mueble ahí. Fue muy lindo, fue una alegría muy grande.
Hay un tema en el espectáculo, viste, de Salvajada, que yo me pregunto en qué entra un poco la leyenda y un Salvajada que está saliendo, sí, los martes, ¿no? En el Astros.
Los martes a las 20 horas en el Astros. Vale,
pues está saliendo doblete. Ahora en agosto.
Y ahora en agosto retomamos
cuestiones
con mi padre, con Tony Sting y Natacha Delgado. Ese trabajo hicimos también con Andrés Basalo.
Andrés Basalo, claro, estrenaron en hasta Trilce.
Y ahora nos vamos a Andamio. Andamio 90.
Andamio 90. Sí. Yo voy esta noche a Andamio 90.
Ah, mirá.
A ver allá por el Veintitangos.
Ah, divino, lo de Doria.
Lo de Doria, Santiago. Hermoso. Doria, sí. Esta noche voy. Tengo muchas ganas de verlo. Y se me ha ido pasando con el tiempo. No, te preguntaba, vas a hacer dos obras juntas. ¿Hasta cuántas obras a la vez has llegado a hacer?
Es una buena pregunta, ¿eh?
Sí,
creo que llegué a hacer como 5.
Y no.
Es muy de este tiempo eso.
Ya sé.
No, eso seguro, es la precarización también.
Pero total, quiero saber,
Mariusi, pero digo, ¿no se te confunden las letras?
Sabés que a veces sí.
¿Y qué haces?
A veces empieza a pasar.
Por ejemplo, una anécdota.
Y Y me ha pasado de... Hubo un momento que estaba haciendo una que se llamaba Islas de la Memoria, que era sobre Malvinas.
Sí.
Y me acuerdo de entrar a escena y que me venía el texto de otra obra.
Claro.
Y yo sabía, era consciente de eso, entonces se generó ahí un silencio porque digo, no es, tengo que cambiar el chip. Pero esto también... Uno se ríe, ¿no? Pero tiene que ver también con esta...
Con la precarización. Sí,
por supuesto.
El otro día Catalina, que tiene 12 años, que es mi hija, está en Billy Elliot, le...
Justo no la vi la noche que fui a ver Billy Elliot.
No, justo no viste eso.
No vi a Catalina.
A lo mejor yo sí. Yo vi Billy Elliot, me gustó.
El elenco rojo es ella. Y entonces estábamos hablando, ella tiene 12 años, está arrancando, está como... En el Ital Park, digo yo. Y entonces le digo, che, Cata, mirá que ahora en vacaciones de invierno hay que cuidarse porque tenés muchas funciones. Tiene como 12 funciones o 10 funciones ahora en vacaciones de invierno.
Ah, pero no las alternan.
Las alternan, pero como hacen muchas funciones en vacaciones, tienen...
Muchas igual.
Muchas. Y entonces me dice, ¿alguna vez hiciste tantas funciones? Y le digo, mira, sí. Le digo, porque hubo un momento en donde uno hacía 7, 8, 6 funciones, iba de miércoles a domingo... A veces los miércoles por ahí, me acuerdo en el San Martín cuando arrancaba, que había dos, se hacía la tarde para escuelas y a la noche para el público. Y digo, esto es algo que hoy en día mucho no es, ya no ocurre más.
Yo tengo una pregunta sobre ese tema, que es un tema que sobre el que me pregunto con frecuencia. Y no lo entiendo, la verdad te digo, no lo entiendo. Por ejemplo, volvés con Salvajada, vuelven con Salvajada por 8 funciones en 2 meses, según leí. Y también estás en Cuestiones de con mi padre durante 5 sábados. ¿Cuál es la razón para hacer temporadas tan cortas?
Tener muchas ganas de contar esas historias. En mi caso, y en el caso de los compañeros de Salvajada, realmente te lo digo, es eso. Imagínate que no cierra por ningún lado.
Mira.
Salvajada es un espectáculo muy grande.
Sí. Se adaptó bien al escenario de...
Sí.
Qué bien, sí, qué lindo.
Eso sí.
Está bueno el Astros.
Está buenísimo el Astros, nos recibieron muy bien.
Andrés Stivel sigue, ¿no?
Sí.
Un beso a Andrés Stivel.
Un beso,
claro,
Andrea.
Sí, nos recibieron muy bien. Alejandra García está haciendo la producción ejecutiva. Con Salvajada siempre tuvimos ganas de volver. Somos muchos.
Sí.
Eso lo hacía dificultoso. Pero contar esa historia en este momento me parece... que es fundamental, ¿viste? Cuando la estrenamos no creíamos que era.
Y ahora más.
Y ahora no, es una cosa que no se puede creer. Mm. Y tiene que ver... Los actores... Peter Brook tiene una cosa muy, muy hermosa que en algún momento escuché que él escribió en algún libro, que es que él reconoce muchas cosas en los actores, ¿no? Para bien y para mal. Pero dice que nunca conoció a un actor que no quisiera actuar. Y como ustedes, ¿no? Digo, ustedes que hacen esto.
Sí.
Yo me acuerdo que en algún momento, con vos, Hugo, en donde ahí hubo algunos traspiés en tener micrófono. Y nada, uno necesita hacer esto.
Seguro.
Que sabe hacer.
Uh-huh.
Yo tuve un amigo que dice, es como explicar por qué Pipo vende fideo y Guerrín vende pizza. Uh-huh. Digo, bueno, nosotros hacemos esto.
Se dio así.
Y cuando encima estás contando una historia... Uh-huh. Que en general a mí lo que me ocurre siempre es que no hago cosas que no me interesen contar, ¿viste? Historias o... cuando dijimos con Salvajada, che, volvemos, pero no podemos. Y bueno, ¿y qué día alternativo? Y vamos los martes. Uh-huh. Y nos juntamos y lo hicimos, y es un lío, porque juntarse para ensayar, yo que doy clase, Valentina que está con 300.000 cosas.
Valentina más Basi, hablamos.
Valentina Basi. Todos los compañeros, ¿no?
¿Cuántos son?
Somos 11.
Mm. Bueno, nosotros con mucho placer compartimos con vos el espectáculo del teatro, pero gracias por venir a compartir el espectáculo de la radio. Mm. Quería preguntarte si trabajaste en radioteatro, por ejemplo.
No, radioteatro no. Me acuerdo de hace muchos años, Nora Masi.
Sí, las dos carátulas.
Las dos carátulas junto con con Miriam Estrat y...
Sí.
Y habían hecho como un seminario para actores, pero estoy hablando hace como 30 años, que era de radioteatro en Radio Nacional, y siempre me gustó, pero nunca tuve la oportunidad de hacer radioteatro. Ahora que lo estaban con... entrevistando a Robito. Bueno, Gaby Robito, por ejemplo, hace una cosa de radioteatro muy linda, quitinera, sí. Que es muy lindo eso que hacen. Y me parece, a mí la radio me encanta.
¿Sos oyente de radio?
Sí, súper oyente de radio. Me encanta, y me encanta la radio de verdad. Me acerqué cuando llegué acá para ver si estaban prendidas las pantallas, porque digo, dice que ahora la radio es streaming, sí. Es radio y televisión.
Nosotros, ¿viste?, somos de la vieja usanza.
Y claro. Y cuando les mando el videíto, me dicen, che, me pedían un videíto, pero por la música de Salvajada.
¿Está la música de Salvajada ahí para que la gente se ambiente?
Y digo, qué lindo que apelemos solamente a lo sonoro, ¿no? Para a imaginarse.
A ver, a ver.
La selva me llama.
Bueno, ¿y cuál es la Mariusi de Billy Elliot? ¿Cómo se llama?
Catalina.
Catalina. ¿Y el chico mayor?
Felipe.
¿Merodea el teatro?
Está haciendo caricias.
Pero, ¿y ustedes? Lo veo mañana.
¿No lo viste todavía?
Mañana voy.
¿Y ustedes? Digo, tu mujer, también actriz, Lorena Sekeli.
Lorena Sekeli, sí.
Y vos, señor Pablo Mariusi, cuando se vieron frente a esa alternativa de que los chicos eligieron el teatro, ¿qué le dijeron a ellos?
Fuerza.
Fuerza, hijo.
Vamos
fuerza.
Para adelante.
Pero se pusieron contentos.
Es hermoso. Se va dando casi sin...
Naturalmente.
El otro día a Lorena le digo, ¿te das cuenta que el problema que estamos teniendo en este momento es que estamos ensayando los cuatro simultáneamente?
Qué lindo.
Digo, hermoso.
Es hermoso. Ahora, te hago una pregunta, Pablo. ¿Viste que se habla del famoso cosquilleo en la panza o en el pecho antes de salir a escena y cuando estás segundos antes? Dicen que cuando no lo sentiste, pues ya te mecanizaste. ¿Vos sentís algún cosquilleo previo a salir a escena?
Siempre. Siempre. Yo creo que lo dejás de sentir. Mira, hace 25 años, yo estaba ensayando una obra con José María Gutiérrez. Y el tipo tenía que hacer un abad, ¿no?
Sí.
Un viejo. Y él ya tenía. Ya era un tipo.
Grande, claro.
80 y largo.
Uh-huh.
Y me acuerdo que él componía un viejo. Hacía un viejo, ¿no? Cuando entraba a escena, hacía una cosa tembleque y entraba, qué sé yo.
Hacía más viejo de lo que era.
Un viejo, hacía componía un viejo. Aparte de él, de una gallardía.
Sí.
María tenía una
gallardo, sí.
Extraordinaria. Y me dice, sí, porque. Este señor es un viejo, el abad. Y me dice, me cuenta que él seguía teniendo nervios antes de entrar a escena. Y dice, el día que no tenga más nervios es porque estoy en otra.
Y Pablo, estamos en la querida radio de la provincia de Buenos Aires. Quiero saber si con Salvajada o con Cuestiones con mi padre van a ir a La Plata o alrededores.
Mira, por ahora no lo tenemos previsto. Siempre es una... La Plata tiene... Es hermosa la ciudad.
Sí.
Bellísima. Tiene unos teatros increíbles, el Coliseo Podestá.
Lo van a remodelar al Coliseo ahora.
Sabía.
Sí, sí.
El Argentino de La Plata. Siempre tenemos ganas de ir a La Plata. Es una ciudad hermosa. Yo he ido mucho a trabajar a La Plata. El otro día encontré unas fotos de cuando fuimos a hacer un Hamlet con Patricio Contreras. Mirá. Esta cosa que tienen los telefonitos que te trae recuerdos.
Sí.
En el Coliseo Podestá de La Plata. Ojalá podamos ir, ojalá. Y nos gustaría mucho ir con Salvajada.
Sí, el Coliseo para Salvajada es muy bueno. Sí, acá hay mensajes, ¿eh?
A ver.
Lili de Avellaneda dice, qué placer escuchar a un actor tan comprometido con lo que hace como Pablo Mariusi. Y como que cada sábado escuchando a mis queridos Dino. Gracias, Lili. Querido Pablo Mariusi, un gran actor, también un abrazo inmenso para él y para la querida Inés Ulanowski. Dice Cacho de Villa Ortúzar, me encanta lo que hace, voy a tratar día de la presentación del libro de tu hija, de tu hijita preciosa. Súper emocionante el trabajo de Pablo en escuelas. Qué lindo escuchar a gente que brinda sus saberes a nuestros niños y niñas, dice Paula de Villa Crespo.
Bueno, y lo encuentran a Pablo Mariusi en Salvajada interpretando a Juan Darien, que no es Juan D'Arienzo, es Juan D'Arien.
No.
Es un personaje extraordinario del libro de Horacio Quiroga. D'Arien es un personaje mítico, nacido yaguareté, devenido humano, lo recreó Mauricio Cartún. tema muy actual en estas horas.
Gran trabajo de Pablo.
En que está en cuestión lo distinto, lo diferente, el bullying, ¿no? Bueno, toca muchos temas la obra. En el Teatro Astros, martes, 20 horas. Y Cuestiones con mi padre irá los sábados de agosto 1, 8, 15 y 29, 22 y 29 a las 21 en Andamio, Paraná 660.
Sí, señor, entre Tucumán y Viamonte, ahí está, Andamio 90, Alejandro Boero. Cuando dice Andamio 90, dice
Alejandro Boero, Alejandro Samek.
Alejandro Samek, su hijo, ¿verdad?
Claro.
Y ahora, digo, Pablo, la verdad, tuvo cumplió el compromiso de venir a una radio en persona.
Un sábado a la mañana.
A las 9:30 de la mañana.